Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Gracias por estar aquí en la hora 9. Qué agrado poder saludarle y compartir una mañana más en este 9 de febrero. A ustedes le agradezco infinitamente que nos acompañe en esta hora de información. Adelita Coriat le saluda, el Twitter arroba Adela Saltiel. Ya lo sabe, para que estemos en contacto. Muy amables por su atención. Hoy vamos a dar inicio al programa con el diputado Crispiano Adames, que nos va a contar qué es lo que ha ocurrido con respecto al diálogo que mantuvieron ayer los indígenas. Hay que decir muy claro que los indígenas ayer pusieron una posición muy transparente con respecto a lo que le quieren dar a entender al gobierno. Y una de las cosas que hablaron ayer es que se debe de incluir el artículo número 5 tal cual como se había planteado en el proyecto de ley, que después dijeron no había consenso y se sacó. Entonces estos indígenas hablaron a las personas que estaban sentados enfrente de ellos, generalmente personas con saco y corbata, y les dijeron que aunque ellos tengan una vestimenta muy distinta a la que se ve, no van a permitir que usurpen su territorio y que el gobierno no es quien va a decidir lo que va o no va en sus tierras, y están dispuestos nuevamente a salir a las calles para defenderlas. Mostraron que aunque en sus comarcas no hay escuelas de primera, muchos de ellos son más cultos que cualquiera y que tienen dignidad y exigen respeto para las autoridades. Algunos nos preguntamos, ¿por qué no se aprovechó la presencia de los protagonistas para redactar el artículo 5 como se aprobará en la Asamblea? Pues el gobierno, por los vientos que soplan, no pretende ceder en el tema de las hidroeléctricas. En cambio, los originarios insisten en que se incluya tal y como estaba el artículo, que es sin hidroeléctricas. Tal vez porque el gobierno ha heredado compromisos o porque adquirió otros nuevos en el tema de las hidro y le es imposible ahora rescindirlos. Esto de salida ya sería un engaño para el acuerdo de San Lorenzo, a donde se comprometieron a hablar y discutir, y los otros entendieron que a incluir. Los indígenas tienen una mística muy distinta al resto. Se sienten ofendidos por las declaraciones del presidente y de algunos diputados que los llaman borrachos o drogadictos. Frente a ministros de Estado, los indígenas no perdieron tiempo para reclamar una investigación clara sobre los hechos de Las Lomas y San Félix, donde aún reportan desaparecidos. La exposición de los dirigentes evidencia una clara falta de credibilidad en los órganos del Estado y en el Ejecutivo. Hay desconfianza en la palabra de este último, especialmente porque dicen que se dice una cosa y se hace la otra con lo que se manifiesta, y por eso dejan claro que sus comarcas debe prevalecer la decisión de la mayoría y no el interés mercantil que se negocia a sus espaldas. Don Crispiano Adames, ¿cómo está usted? Buen día, diputado.
Radio Escucha.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias por remitirnos la entrevista, por supuesto. Yo quiero señalarte que en efecto, si hay un componente que debamos precisar con puntualidad, es que no existe en este momento una credibilidad sólida con respecto al problema que estamos ventilando, y ante todo que emana esa falta de credibilidad de la coordinadora de la comarca Nove Bugle, precisamente porque hace exactamente un año se pactó bajo la anuencia de muchos garantes y demás, un sinnúmero de acuerdos, específicamente 8 puntos, en donde se precisaba, entre otros, iniciar el debate consecuente hacia la estructuración de un proyecto de ley que permitiese la protección ambiental, minera e hídrica en las comarcas y áreas anexas. Ese acuerdo, con todo el que sufrió una serie de situaciones producto de que se presentó a la Asamblea en mayo, cuando la comisión ad hoc que se formó en ese tiempo lo presentó a la Asamblea, hubo un receso hasta julio, surtió la suerte que han tenido varios proyectos, que no se le otorga las urgencias y las connotaciones que significan de acuerdo a los conflictos que lo producen. Y no fue hasta finales de octubre del año pasado cuando el gobierno pretende reanimar otro proyecto de ley que tiene algunas connotaciones mineras, como la restitución de artículos del Código Minero que fueron derogados de la ley 8, producto de la forma como se deroga la ley 8 por los eventos que se estaban propiciando en el país. Diputado. Y que dejó en un impasse jurídico. Cuando eso se produce, Adelita, y no se ventila ni siquiera el prodigamiento de ese proyecto de ley que solicitó en San Félix la comarca, entonces nuevamente se encienden los ánimos y se producen algunas relaciones que ya conoces, sociales, en donde se llega a otro acuerdo firmado con las autoridades comarcales y administrativas y los diputados, en donde se solicita que se le dé el prohijamiento, como en efecto se dio a finales de octubre, y el primer debate en enero de este año a dicho proyecto, con todos los artículos incluidos para la discusión.
Ahora, diputado, hay algo importante que señalar, y es que los indígenas están pensando de que el gobierno les va a ceder en el campo, de que no van a haber hidros. Y hemos visto que en las zonas ya hay unas concesiones de hidroeléctricas otorgadas en el año 2003, otras en el 2006. Entonces, ¿por qué los diputados insisten en empeñar esa palabra? ¿O por qué el gobierno insiste en decirles que las cosas se van a hacer prácticamente, que se van a incluir así los artículos intactos? Que eso es lo que parece que ellos piensan, ¿no?
Digo, si tú logras observar el pacto de San Lorenzo número uno, en su punto séptimo, creo que fue.
Sí, ahí habla, lo dijeron.
Sí, habla de solicitar al presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos se reconsidere mantener en primer debate el proyecto 415 para reconsiderar la inclusión del artículo 5 del proyecto, del anteproyecto del 415, que versa precisamente sobre la cancelación de todas las concesiones otorgadas a personas naturales y jurídicas en la materia minera y en la materia hídrica. Eso fue lo que se consensuó para iniciar la discusión, que esa fue la que no se produjo.
Yo capto,
la semana antes del problema.
Pero lo que significa es que no se va a hacer igual como ellos lo están pidiendo. Ellos piden la inclusión.
Sí, pero el pacto lo señala, la inclusión del artículo 5 para su discusión.
Bueno, ahí es donde
ahí
está
lo dice,
la diferencia.
Para su aprobación, Adelita, mira bien el pacto.
No, y yo lo vi, por eso es que lo señalé ayer. Y pregunto, ¿por qué cuando estaban allá en el diálogo, en los últimos remates, ya que se iban a ir a la Asamblea, ¿por qué no redactaron todos un artículo?
Pero es que cuando nosotros llegamos a la mesa del diálogo, ya la coordinadora tenía un pliego de peticiones.
Bueno, no importa,
adelantado.
Pero esas eran de forma, sí. O sea, liberen
espérate,
a tal,
pero es que, pero es que lo reformamos, le pusimos fecha de cumpleaños al inmediato de la reconsideración para solicitar que se mantuviese el primer debate y la incorporación, porque le pusimos 8 de febrero al pacto, inmediatamente. Ajá. Porque yo te quiero decir algo. Es muy fácil expresar que por qué no se hizo allá.
No, pero es si que tú vas, hubiera sido
si tú
más
vas una No, pero es que te quiero decir, si tú vas a una comunidad que tiene, por justa razón, generacional e histórica, los ánimos exacerbados, aparte de que no cree que han sido burlados históricamente por sucesivos gobiernos, que no han sido tomados en cuenta, y hay un conflicto social que ya tiene un muerto certificado y un muerto en investigación y que tiene levantado al país, es muy difícil llegar a concretar puntos desarrollados, porque lo más importante, y yo considero que el pacto de San Lorenzo, más que un acuerdo, Adelita, vendría a ser una tregua,
sí,
formal para iniciar lo que nunca se dio.
Pero
que
ojo,
fue debate ni consulta, Adelita. Y ellos estuvieron de acuerdo con eso porque los compañeros Nove estaban totalmente asfixiados, no tenían comunicaciones, no había medicamentos, no había condiciones generales del área, había una incertidumbre manifiesta, y ellos fueron los que propusieron los 10 puntos del acuerdo, y nosotros entramos a garantizar que en el órgano que debió producir el evento formal,
ahora,
y puntualmente se dieran las condiciones que no se dieron en la anterior ocasión, producto de la forma como se condujo la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos en ese momento.
Diputado, yo entiendo que la idea era tal vez calmar los ánimos en el momento, sin embargo, hay que tomar en cuenta que estas personas venían con una idea de que se iba a decir que no iba a haber nada con respecto a la inclusión de las minerías o la hidroeléctrica, es decir, que nada de modificación.
Mira,
¿qué va a pasar ahora?
El proyecto de ley 415 establece, taxativamente establece, la prohibición a la actividad, exploración y explotación minera. Taxativamente lo establece y lo puedes buscar en sus articulados.
Sí.
La minería es un tema totalmente consensuado en ese sentido.
Pero no la hidroeléctrica.
La situación de las hidroeléctricas es necesario entender, indistintamente de lo que podamos pensar nosotros a nivel particular, que el problema de las hidroeléctricas, que ellos en parte y en gran razón tienen consideración y tienen, valga la redundancia, razón, es un problema de país también, Adelita.
Claro, pero
es un problema de país.
¿Qué se les promete que eso va a ser incluido o discutido y a la mera hora se va a hacer en contra de la voluntad
pero
o de
es
la esencia que ellos,
mira,
estaban planteando? ¿Eso no va a poner peor las
Ausencio,
cosas?
Ausencio Palacio, que es el secretario de la coordinadora de los asuntos por la protección, expresó en San Lorenzo y volvió a repetirlo en el día de ayer en la comisión, que el punto número 5 es un punto que hay que analizar objetiva y fríamente, y que inicialmente se planteó en el mes de febrero cuando se produjo el primer enfrentamiento y se conformó la primera la comisión ad hoc, se produjo inicialmente a buscar la prohibición terminante de la explotación minera en búsqueda de la derogación de la ley 41 del 75 que creó la entidad estatal de Codemín, y que se adicionó el tema de hidroeléctrica, fundamental tema que significaba que requería desagregarse y probablemente del artículo plantearlo en otro artículo en donde ya entráramos a una materia de discusión, porque es que ese artículo es como un cajón desastre, que tú tienes ahí las agujas, que tienes los parches, que tienes todo, y yo creo que es necesario desagregarlo porque la ACEP certifica que en la comarca Nove Uglés solamente en ya para ejecución de trabajo hay una concesión adquirida o desarrollada para Barro Blanco, pero que en 6 kilómetros solamente compete a la realidad de la comarca, en su colita de desarrollo, y que es Barro Blanco. Incluso el día de ayer, los compañeros de la coordinadora solicitaron formalmente que se suspenda todas las actividades comerciales de Barro Blanco, porque hay mucha especulación y hay mucho ruido,
sí,
y hay mucha gente que habla sin saber, porque la CEP certifica que en el área solamente existe una concesión que está por desarrollarse, que es Barro Blanco. Una sola concesión,
ahora,
y no hay una sola más en la comarca Nove Uglés.
Diputado.
Entonces, tenemos que sentarnos. Nosotros no podemos firmar algo en el área que no podemos certificar, por eso está la CEP ahí, por eso está la NAN, por eso está la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industria y todas las entidades, para que hablemos de cara al sol y se realmente, ¿qué es lo que sucede? Pues como un médico que alguien me venga a decir que él tiene dolor de cabeza y resulta ser que el dolor no es de cabeza y es de cuello, o de un dolor de cabeza reflejo de la columna vertebral y demás.
¿Pero qué es lo que se puede hacer hoy, por ejemplo, en la comisión? ¿Qué es lo que vamos a ver?
¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que aquí conviene fórmulas de advenimiento, me lo llevas allá, de advenimiento. ¿En qué sentido? El proyecto de ley no solamente versa de un solo artículo, son más de un artículo. Yo creo que debemos iniciar en qué estamos plenamente de acuerdo todas las partes, todas. Y cuando reseñalemos en qué estamos de acuerdo absolutamente todas las partes, entonces entremos a la materia que es polémica y que tiene puntos encontrados y también intereses encontrados, para que entonces iniciemos a través de los datos estadísticos, los datos fiables, objetivos, que nos comprueben las autoridades y que todos podamos verificar. Cuando digo todos, hablo de la coordinadora, hablo de todo. Porque así no se puede trabajar en base a lo que la gente piensa o lo que los grupos piensan, porque aquí hay intereses creados también, Adelita.
No, y hay intereses económicos de todos los que están detrás de las hidros, ¿no?
Claro, aquí hay gente que puede azuzar, que puede tratar de limitar, que puede tratar de ocultar.
Y hay que tener cuidado, porque esa tregua que usted estaba hablando, diciendo de que había en este momento, para mí también puede interpretarse como otra tregua al levante que tenían los indígenas. Cuando ellos vean y sientan que tal vez no es lo que se les había prometido en un principio, van a enardecer aún peor, porque ya diciendo, ayer el discurso de la cacique, Adelita, es clarísimo. No vengan ni a buscar el voto.
Sí, pero es que el relator de la coordinadora, que es Ausencio Palacio, él esbozó un
sí, pero informe. tal vez no representa el de todo el sentido del coordinador. Puede
ellos
ser que sea ese
allá en el área.
Ellos en realidad
autorizado.
Muy bien, diputado, puede ser que eso haya sido así. Lo que hemos visto ahora es que ellos están pidiendo la inclusión de ese artículo así tal cual.
Es que hay intereses creados, Adelita, y todo el mundo está tirando y jalando para un lado. Yo creo
por
que
eso
aquí tenemos
ellos
que hacer...
están muy serios en su propuesta y
bueno,
están muy
pero
claros.
Hay intereses creados, Adelita.
Bueno, para
hay
evitar que esos intereses entren en las comarcas, por eso ellos están
bueno,
muy claros.
No, a favor y en contra. A favor y en contra. Yo creo que lo que
¿usted está
se precisa...
a favor o en contra del asidro?
Sí, lo que se precisa es que haya un buen padre de familia que establezca una negociación realmente imparcial. Porque aquí tampoco podemos someternos al criterio simple de las comunidades que cuando hay una actitud que es de país, y creo que nos merecemos todos, indistintamente que yo acuerpo plenamente la lucha generacional de los pueblos indígenas, porque no se lo he demostrado ahora, se lo he demostrado siempre en la comisión.
¿Y usted está a favor o en contra de las hidros, diputado?
Yo estoy a favor...
En el territorio.
Si ellos no quieren sus hidros en su territorio, pues ellos tienen la potestad y la voluntad a través de la ley 10 de 1997, específicamente en el artículo 48, que establece las formas y las metodologías como se producen esos rechazos. ¿Entiendes? Yo estoy en contra y lo he manifestado de cualquier actividad minera en el área.
Bueno,
y en la materia hidroeléctrica, yo creo simplemente que hay tecnología hidroeléctrica que no son de embalse, que son de pasada, que son propicias y que no afectan desde el punto de vista ambiental a lo que significan los embalses, y que pueden, con una responsabilidad social desarrollada por ley, realmente incorporar a las comunidades al desarrollo y no presentar postergación y cero servicios básicos como existe en muchas de las áreas donde hay proyectos hidroeléctricos donde la comunidad no tiene absolutamente nada, y esa es la paradoja y el sinsabor que tienen las comunidades de proyectos que vienen a enriquecerse y a llevarse las utilidades para fuera del país o a enriquecer las propiedades de la gente.
Porque hay
yo
una
creo en el desarrollo hidroeléctrico responsable, pero si los compañeros indígenas de la comarca no están de acuerdo en que se desarrollen por las perspectivas que tenga, yo creo que lo que nos merecemos es que nos sentemos y lo expliquemos y veamos los datos y veamos la fiabilidad, consultemos las realidades de su ley que existe y entonces nos pongamos de acuerdo, porque aquí si nosotros nos vamos a legislar de manera anárquica simplemente porque alguien quiere o no, hoy serán ellos y mañana serán otros, porque ahí habla incluso de que se prohíban las concesiones en áreas donde hay comunidades no de Uglé, Y eso es muy vago, porque una comunidad se puede asentar en Arraiján, o en Chepo, o en Bayano, yo no googleé, y también tendría que interpretarse esa figura de esa manera. Todos tenemos que ser responsables. No podemos simplemente trasladar un artículo porque alguien lo redactó o porque alguien lo pensó, sino que tenemos que hacer la mejor ley que corresponda a la aspiración de las comunidades, pero también a la aspiración del país.
Bien,
y
si diputado.
Eso tiene costo político, bueno, todo el mundo va a tener que asumirlo, porque yo he sido defensor de la causa de los pueblos originarios y de la comarca Nueva Uglé y de los pueblos indianistas, fehacientemente, y ellos lo saben. Lo que tenemos que hacer es algo objetivo y científico.
Okay,
no, diputado. Simplemente trasladar una cuestión porque alguien lo puso ya. No, eso no puede ser. Nosotros tenemos que ser responsables. Lo que tiene la culpa de esto es el gobierno y la Comisión de Comercio, que no asumió la conducción correcta de los procesos.
Pues sí, pero esos son
sí, pero
las consecuencias tienen, que todos lo pagamos.
Sí, pero ahora tienen,
y el Estado más todavía.
Sí, pero los ahora
las demandas que le vienen. Bueno,
Adelita, vamos, si tú me vienes con una enfermedad, yo no te puedo curar a ti simplemente porque yo te estoy viendo ahora. Yo tengo que saber cuáles son tus antecedentes para poder curarte bien.
Diputado, gracias por la entrevista.
No.
Muy amable, muchas gracias por hablar con nosotros en La Hora 9. Buen
mucho
día.
Gusto, Adelita, gracias.
Al ratito nos estamos viendo, Dios primero. Gracias. Fíjese todo lo que contrae este problema, pero también hay un error inmenso en la sintaxis de lo que se habla y se dice, porque para mí, si me dicen que vas a incluir un artículo, yo digo, lo van a meter, ¿no? Lo van a poner como me dijeron. Y es que es para la discusión, y esa observación la hicimos desde el día martes, donde vimos que se había prácticamente realizado el diálogo y que las cosas supuestamente iban a ir así, pero no fue de esa forma, y ahora hay que ver cuál va a ser la audacia política que van a tener los diputados para poder lograr que los indígenas entiendan negocien, porque esto realmente es un diálogo de negociación, en donde van a instalar las hidroeléctricas, que ya algunas concesiones se dan, y tengo entendido, no me haga caso en esto, pero tengo entendido que incluso ya ha habido cobros por adelantado de algunas otras hidros que se comprometió el gobierno, pero que ahora está imposible dar esas concesiones por la situación en que estamos. Entonces usted se puede imaginar a quienes adelantaron el dinero, qué es lo que están pidiendo, y los otros que lo recibieron, con qué motivos, ¿no? Y bueno, así estamos, y eso es un problema que es de nunca acabar. Y lo que causa, porque esto no lo conocemos a la luz pública, lo de las concesiones o los compromisos que se pudieran haber dado, lo que causa al final es que haya una clase política totalmente desprestigiada, considerada como mentirosa por no cumplir la palabra, y un pueblo enardecido que dice que ni siquiera quieren verlos ni en pintura, y que no los insulten, y además que les respeten su dignidad, porque hay palabras muy serias de la cacique que retratan la forma de sentir como representante de esta etnia a todo el resto de sus compañeros, y son cosas que a uno le debe de llamar la atención como clase política, porque si yo fuera una política y estuviera sentada en la asamblea y escucho lo que está diciendo ella, carambas, yo por lo menos meto mi barba en remojo, porque le cito textual: si yo fuera Martinelli me daría vergüenza hablar por tener un gobierno incapaz y no querer atender al pueblo. Mire usted, estas son palabras de trasfondo, pero no sé si la clase política le está calando. Él es un presidente que compra conciencias ofreciendo promesas a nuestra gente. Por eso él ganó, con la mentira. Esta humilde mujer no ofreció un dólar a su gente para poder llegar al poder como con el voto popular, dijo Silvia. Hay que tener cuidado con estas palabras, no porque haya una responsabilidad en eso. Si la hay, la señora Silvia tiene toda en esa entereza de asumirlas, sino por lo que implica para la clase política, que está muy cómoda, y pero bastante cómoda, haciendo pues supuestamente un gobierno, y no me refiero solamente a este gobierno, ojo, este es un problema que viene de mucho arrastre y que nadie voltea a ver a los pueblos originarios. Creen que con hacerles una carreterita, ahí ya la hicieron, que ni siquiera está bien hecha. Háganme el favor de ir a Darién y pregúnteme cuántas veces se ha hecho una concesión de la carretera de Darién y cuántas veces ha quedado lista. ¿Qué multas han impuesto a las personas de la empresa encargadas de hacer esto? ¿Y qué fiscalización hace el gobierno? Y ahí entonces vamos a empezar a hablar de un tema. Hacemos una pausa y regresamos enseguida, porque ya está con nosotros la viceministra Mirna de Crespo. Viceministra, ¿cómo está usted? Bienvenida.
Muy buenos días, gracias.
Gracias por estar aquí. También el profesor Andrés Góndola. Profesor, ¿cómo está?
¿Cómo no?
¿Cómo le va?
Bien, excelente.
También está con nosotros Julio Grandinson, profesor, secretario general también de la UMALI, ambos. ¿Cómo está, Julio?
Muy bien, gracias a ti.
Milagro que se deja ver, ¿no?
Claro.
La pausa rapidito, que no tengo ni muchas cuñas.
Te saluda tu presidente Ricardo Martinelli. Todos los días los medios te bombardean con información negativa, porque, hey, dicen que eso es lo que vende. Pero te tengo buenas noticias. Fuimos escogidos por el New York Times como el mejor destino turístico del mundo. Las tres calificadoras más importantes del mundo nos dieron grado de inversión. En la región, eso solo lo tienen Panamá, México y Chile. Firmamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y tuvimos el mayor crecimiento económico de Latinoamérica. ¿Sabes por qué está pasando todo esto? Por ti, porque estás haciendo un tremendo trabajo. Así es. Gracias y felicidades a todos los panameños. Somos triunfadores, orgullosos de nuestro país. Quiero pedirte un favor. Cuando veas a un compañero de trabajo, un familiar o un amigo, felicítalo. Dale un beso a tu madre, un abrazo a tu hermano y sigue echando para adelante. Juntos estamos haciendo un mejor Panamá para ti y tu familia.
La Autoridad Nacional de Aduanas pone en marcha a nivel nacional su operativo Carnaval sin Contrabando, con el que busca contribuir en la lucha contra la corrupción. Sé parte del cambio y únete a esta lucha denunciándolo al 311 o a la línea 506-7444 o al correo denuncias@ana.gob.pa.
Gobierno Nacional, juntos haciendo un mejor Panamá.
Una vez más, los opositores del presidente lo atacan con mentiras. La restitución de la Sala Quinta fue una orden de la Corte Suprema de Justicia. Nada que ver con el presidente de la República. Desobedecer esta orden de la Corte, como lo quiere hacer la oposición, es ignorar a un órgano del Estado. Es lamentable que los opositores pongan en peligro nuestra democracia para satisfacer sus intereses políticos.
Tienes todos los espacios inundados de tu ausencia, inundados de silencio. No hay palabras, no hay perdón.
Tú me tienes olvidado, no respondes al llamado. Noches, tierra, la palabra, me condenas a la nada. No me entierres sin perdón.
Mira, corazón, que es el engaño. Se revierte y hace daño. Se revienta en el aire como pompas de jabón.
¿Cómo pude haberte yo herido, engañarte y ofendido? Alma gemela, no te olvido, aunque me arranque el corazón.
¡Ay! El rencor que nos envenena, nos hace daño. Aunque no regreses, corazón, has de perdonarme. El verdadero amor perdona, no abandona, no se quiebra, no aprisiona, no revienta como pompas de jabón.
Thank you. algo malo. No justifico la traición. Los amantes verdaderos se comprenden, se aman y se olvidan del rencor.
La noche empieza. Esta es una canción de Maná. ¿Cómo es que se es el título de esa canción, Máximo? No, así nadie te escucha, pero nadie, ni tu mamá te va a oír.
Esta canción se llama El Verdadero Amor Perdona.
Oh. Y es, ¿a tú a quién estás perdonando hoy, mano?
Es una combinación, Adelita, es una combinación de Maná con Prince Royce. Ah, el nuevo este muchacho que está dando de qué hablar y todo el mundo quiere grabar con él ahora.
¡Ajo! Bachatero. Pues mira, Máximo aquí lo puso porque todo el mundo también quiere ponerlo. Y esa canción es bella, además tiene una letra hermosa. Bueno, déjanosla de fondo por si la gente después aquí se arma el alboroto, tú me subes la canción, ¿ok? Bueno, profesora, empieza casi el año escolar. La gente está preparada para entrar, siempre es la misma pregunta, prácticamente cada año. Ahorita hay unas capacitaciones que se están ofreciendo a los profesores para poder lograr pues un buen desempeño en el año, ¿no? O sea, estas capacitaciones son las típicas de agarrar más puntos para tener mejor crédito, ¿o no?
Sí, pero lo importante de esto, Adelita, es que los docentes están acudiendo desde el año pasado de manera masiva. Antes teníamos la situación de que se hacían las contrataciones y los grupos llegaban a 10, a 15, había que estar compactándolo. Y ahora con el mecanismo este de que es una obligación asistir y se les da una fecha específica, 2 semanas de capacitación como mínimo, nosotros hemos tenido en este año hasta la fecha 29.000 docentes asistiendo de 35.000, 36.000. Uh-huh. Y los que no han asistido es porque la misma ley orgánica no nos permite cubrir a los téfalos temporales hasta finalizar el año. Sino yo creo que porque la demanda ha sido más alta de lo ofertado, porque no se incluyeron en presupuesto. Nosotros tenemos para trabajar capacitaciones 2.5 millones para todo el año y para toda la población y todas las regiones, y esto incluye materiales, pero la verdad es que siento que la efectividad cada vez es mayor, más que la puntuación.
Uh-huh. Sentido. Y profesor, ¿tiene usted la misma perspectiva?
Bueno, nosotros como organización hicimos también seminarios de capacitación, y realmente lo que no nos gusta del ministerio es que ni siquiera le dan un refrigerio a los docentes que están capacitándose. Pero
ay, profesor, el alimento del alma, no, entonces
es que usted está hablando del cuerpo. Tú no puedes tener un docente capacitándose y no le das nada.
¿Cuántas horas de capacitación son al día?
4.
Bueno, horas. Puede ir a desayunar y luego se va a almorzar.
Por lo menos el refrigerio. Por lo menos.
Ahí hay café, ¿no?
Lo que pasa, Adelita, es que en el caso de los grupos agremiados, ellos tienen un fondo para una población pequeña. Y claro está que a esa una población pequeña usted le puede dar un refrigerio. Uh-huh. Pero una población que llega casi a los 30.000, es muy difícil que usted invierta encima de eso en refrigerio, porque lo que le va a quedar para capacitar es muy poco. Uh-huh. Aparte de eso, ellos tienen una serie de pagos al que coordina, al que expone, que están dentro del mismo personal de ellos. Nosotros tenemos que capacitar previamente durante un año casi prácticamente a los que van a capacitar. Empezamos las capacitaciones de los que están capacitando ahora, los que están dirigiendo la capacitación, desde marzo. En junio se hizo otra capacitación, luego en agosto se hizo otra, y así. Entonces esto todo entra en un mismo proceso. Presupuesto.
Bueno, profesor, eso es una queja que puede ir para el cuerpo, pero que se tapa con un lonche.
Bueno, a mi amiga Mirna Crespo, aquí a viceministra, nosotros queremos decirle que a través suyo, profesora, nosotros tenemos una propuesta, y la propuesta va encaminada precisamente a los fracasos escolares. Entonces quisiéramos que la vea por lo menos. Es una propuesta para que los estudiantes no fracasen en ciencia, en matemática y español.
¿Cuál es la propuesta, profesor?
La propuesta se la vamos a hacer llegar primero tenemos que hablar para que usted la vea, profesora.
Claro. ¿No nos puede adelantar algo como para entender? ¿Es una nueva forma metodológica
Es? Todo test, hay exámenes, pero la propuesta en sí la tiene que ver la profesora para que el profesor Jaime Torres le explique bien la propuesta, porque la propuesta es del profesor Torres, que es asociado nuestro.
Comprendo.
Entonces, para que él mismo, solamente le estamos...
No, con mucho gusto.
Para que...
Todas estas propuestas...
Queremos aportar a...
Porque
a
estamos mal. ¿Y qué propuesta hay para poder tener también una metodología de evaluación de los profesores?
Sí, nosotros estamos de acuerdo que el docente se evalúe.
¿Cómo? Nosotros
siempre estamos de acuerdo de que el rendimiento tiene que ir basado en qué. La metodología activa. O sea, estamos hablando de una metodología que... Esta metodología que se usa en muchas escuelas. Ya el estudiante está acostumbrado a que el docente llega, copia el tablero y copia los planes. Nosotros estamos en desacuerdo porque esa metodología ya no es activa.
Usted, por ejemplo, cuando va a la... ¿Usted está activo?
No, yo estoy despedido. Acuérdese que yo estoy...
Ah, ¿verdad? Sí. Ay, es así.
Pero no he dejado de ser docente.
Espérate, yo sé, no. Es que uno nunca deja de ser su profesor aunque no la ejerza. Pero cuando estaba en la... En el aula de clases, ¿qué hacía?
Si
todos los días.
Siempre interactuamos.
Julio, si ustedes sí estaban activos.
Sí, está activo. Claro. Que le explique también, ¿no? Pero nosotros siempre interactuamos el entorno del estudiante, para que el estudiante correlacione las cosas que tiene en su entorno para que las pueda aplicar a la enseñanza. Nosotros siempre nos hemos basado en eso. O sea, es decir, la parte teórica, eso ya, ya dejó de ser funcionable. Ahora se habla de los elementos técnicos,
claro, lo nuevo
y modernos. Sin embargo, tú no puedes dejar de percibir de que hay problemas en el ambiente. ¿Por qué? Por el problema de la violencia, la
situación,
se usa eso para efectos de tener una calidad de verdad, una enseñanza de calidad. Eso es lo que nosotros planteamos en cuanto a propuestas, porque tenemos varias propuestas que inclusive se hizo un foro del diagnóstico de la problemática en el Hotel Benidorm. Eso lo hicimos nosotros, las cuatro asociaciones que somos de la central. Uh-huh. Esa es otra cosa que también le queremos decir a la profesora Mirna, que tenemos, por lo menos tenemos entrada para decirle, aquí está la propuesta nuestra, porque todo no es salir a la calle y protestar, sino con propuestas coherentes y serias.
Sí, me alegro que el profesor toque el asunto de las estrategias metodológicas, porque insistimos una y otra vez que un elemento fundamental demostrado en los estudios internacionales, tanto de la UNESCO como otros organismos, es que el docente es muy, muy importante en los logros de aprendizaje. No solamente el hogar en cuanto a hábitos, no solamente la dotación de recursos didácticos. Conocemos países paupérrimos que luchan con la educación estando en condiciones deplorables. Nosotros estamos haciendo una lucha en tratar de dotar los centros educativos, capacitar a los docentes. Por primera vez, Panamá se va a convertir en un país que habrá capacitado probablemente en octubre de este año 2012 a todos los docentes en el área desde el uso de la tecnología para enseñar.
En computación, por ejemplo.
Sí, correcto. Pero es más que nada a trabajar con la herramienta, trabajar con su computadora, con su proyector y todo lo demás, para activar a ese estudiante que ya está sometido a otro tipo de estímulos que un estudiante que trabaja mucho con las imágenes, con las luces, los colores. Y nosotros no podemos seguir, como bien dice el profesor, con la palabra escrita nada más, haciendo apuntes y todo.
Pero eso en cuanto se ha masificado, es decir, esa nueva metodología,
bueno,
profesora.
Ya nosotros hemos avanzado muchísimo, porque fíjese, cada docente que termina la capacitación recibe inmediatamente una computadora. Este año se han trabajado todo lo que es los laboratorios de informática, a pesar del vandalismo, porque tenemos una cantidad de robos.
Qué pena que la gente sea así, qué pena que haya personas que busquen ahí una forma de lucrar. O sea, eso es inaudito. Ningún país.
Impresionante cómo hacen daño.
Una cosa así, hombre.
Y desbaratan, porque para robar eso desbaratan incluso los cableados eléctricos, se los roban. Este año el gobierno nacional ha decidido darle computadoras a los estudiantes de la media. Esa va a ser otra modificación que yo creo que va a tener un impacto sin precedentes en el país, en cuanto a que ya van a estar dos elementos en el área del uso de la tecnología: docente-estudiante.
Bueno, y ahí cómo va a actuar el asunto del internet, ¿no? Que es realmente la fuente del conocimiento.
Sí, donde hay electricidad o paneles solares no tenemos problemas, porque la señal de internet que está poniendo el gobierno en diferentes puntos se ha ido multiplicando, y tenemos también la posibilidad del uso de las infoplazas que están gerenciadas por Senacid, y las infoplazas están trabajando coordinando con los directores de escuela, porque hay escuelas Venezuela, que lógicamente no tiene, claro, porque se los han vandalizado. Pero todas estas modificaciones, si usted ve ya los muchachos, la gran mayoría de los muchachos de la media saben bastante utilizar lo que es la computadora. Tras lo que nos falta es ahora dotársela para que ellos tengan esa herramienta.
Y a cada una se le va a dar, a cada alumno uno para que se lleve,
correcto,
a su casa.
Y eso tiene una clave que desde ahora les informamos que nadie la podrá usar, porque ese control de la clave, si usted se la roba a un estudiante, automáticamente esa clave se bloquea y pierde absolutamente toda posibilidad de ser utilizada. Así que si se la roban, es pérdida para el alumno.
O sea, también, cada alumno tiene bloqueada su computadora.
Exacto.
Pero el ministerio es el que le da la clave.
El que le da la clave y mantiene esa clave.
Ajá, no es que nadie más tiene la clave.
No, nadie más. Mm. Acá en informática.
Y si se resetea la computadora, etcétera.
No, aún así no, no.
Julio, ¿esto cuándo vamos a ver el resultado en los niños, en las nuevas generaciones?
Definitivamente, Adelita, pues que nosotros como organización sí estamos de acuerdo con la capacitación a los docentes, con el nuevo sistema de planificación por competencia, porque si bien es cierto, ¿verdad?, se ha notado un déficit de los resultados que hemos tenido con respecto pues a quienes vienen de otros países, pues
no, nosotros mismos en las pruebas internacionales no podemos ni entrar todavía.
Básicamente, y eso lo ves en los números, ¿no? Cómo está la educación aquí en Panamá, básicamente los resultados que está obteniendo en materia del ámbito laboral. Nosotros creemos, pues, que las capacitaciones son buenas, ¿verdad? Los temas que se tratan son buenas. Debo decirte de que, a mi parecer, están repitiendo temas que el año pasado se impartieron dentro de las capacitaciones y este año lo hacen. Claro, hay que entender, como bien lo señala la compañera,
hay más demanda,
¿no?,
tal vez,
que hay más demanda de docentes y que los docentes nuevos deben involucrarse con el nuevo sistema, pues, de planificación. Pero nosotros creemos, pues, que dentro de los parámetros que allí se aplican en ese nuevo sistema de evaluación, de planificación, están los indicadores de logro que tienen que ver con los resultados. Nosotros creemos, pues, que efectivamente sobre la base de esos resultados es que deseamos o debemos medir en consecuencia cuáles van a ser los resultados, y esperamos que sean positivos en la medida de que se empiece a implementar como se está haciendo. Me parece que el Ministerio de Educación también debe enfocarse, como se están haciendo nuevas renovaciones o implementando nuevas tecnologías con respecto a los distintos temas provenientes, pues, de las especialidades que se están impartiendo en la actualidad,
o sea,
con la nueva transformación curricular.
Al programa escolar ahorita en febrero, claro, sin ningún entorpecimiento de que se puedan ir con sus amenazas de huelga.
O sea, estamos listos 100%. Te pegaría mentira.
Pero para nosotros, poder arrancar, no
para
sé.
Para poder arrancar, creemos que se puede arrancar el año escolar. Creo que se están haciendo los esfuerzos. El docente tiene que poner de su parte, las autoridades del ministerio también de su parte, pero consideramos nosotros que las capacitaciones deben estar dirigidas hacia el entendimiento o la preparación y la formación de las nuevas tecnologías que se están incorporando en las escuelas. O sea, es decir, en las escuelas técnicas se están enviando equipos nuevos, importantes, ¿verdad? Pero a los docentes en el área técnica no se les está capacitando.
Pero supuestamente
para,
lo que me,
exacto,
dijo la profesora, sí, que sí.
O sea, no, o sea, en el área técnica no, o sea, en lo que respecta, o sea, INADE está haciendo lo propio, INADE como institución.
Ah, ¿verdad? Ya, en la
INADE,
parte,
en la parte técnica,
en los
laboratorios, en los equipos, Adelita.
Sí, estamos
que están
mal
siendo
surtidos, por
claro,
así
entonces,
decirlo.
Nosotros consideramos y como organización hemos hecho algunas propuestas, porque debe haber una persona encargada de no solamente suministrar o distribuir esos equipos nuevos que están dentro de los distintos laboratorios y talleres, sino de administrarlo y darle ese mantenimiento, que muchas veces, okay, esos equipos tan buenos, obviamente, pues no logran el cometido, su objetivo,
sí,
en ese proceso
no
de enseñanza aprendizaje, porque lastimosamente no existe un ente dentro del Ministerio de Educación que sirva como de darle el mantenimiento exclusivo a esa clase y no se dejen perder.
A ver,
¿qué es lo triste en ese sentido?
Hay que acotar.
Desde el año pasado nosotros tenemos capacitaciones en el área técnica coordinada incluso con la empresa privada que nos ha apoyado muchísimo en capacitaciones. Con el INADE se han hecho capacitaciones y este año, el lunes 13, empieza otro grupo a capacitarse en área técnica, porque es cierto, nosotros tenemos equipos ahí muy nuevos dentro del área de la tecnología que requieren capacitación, y eso es lo que se está haciendo. Uh-huh. El lunes se incluyen profesores sobre todo de la instalación en el área de mecánica, que tienen que dominar el uso de la computadora,
claro,
para leer fallas en todo lo que son motores, que antes pues, se hacía visualmente y máquina, todo lo demás. Pero sí estamos trabajando en eso. La Dirección Nacional de Educación Profesional y Técnica está llevando una verificación de todos los equipos, las garantías que tienen los equipos en su instalación, porque son equipos muy delicados, muy costosos, y que la verdad es que requieren mucha buena
más técnica, pues, sí,
claro.
Y mucho mantenimiento, y de parte de los estudiantes también mucho cuidado en la utilización de los mismos, y que los docentes estén al tanto, porque si no la inversión,
pero entonces
se pierde,
quedamos ahí en nada. Profesora, antes de que se nos termine el tiempo, ¿no va a haber ningún sobresalto antes de entrar al ciclo escolar?
Mire, nosotros no esperamos sobresalto porque el país tiene que darse cuenta que se está haciendo una lucha, le digo, increíblemente fuerte en todas las áreas del país, en todas las regiones, para tratar de modernizar todos los equipos que se puedan en educación. Pero nosotros tenemos también una responsabilidad presupuestaria, y el presupuesto se ejecuta a medida que se va bajando. A veces las personas piensan en educación que es que nosotros recibimos en enero todo el presupuesto anual y lo podemos ejecutar, cuando eso van bajando las partidas. Entonces, y realmente también los directores de los centros educativos que manejan el FESE, uh-huh, tienen que aprender a gerenciar esto. Se les está dando una capacitación con apoyo de universidades de mucha importancia, con apoyo de SENACID, para que casualmente puedan administrar esos fondos con la comunidad educativa y no se dediquen solamente a reparaciones, que no es el uso principal del FESE, que se incluya también capacitación, la parte pedagógica, la parte estructural, o sea, un montón de aspectos que los docentes tienen que, tienen que gerenciar. Pero se requiere que el docente asuma esta capacitación que ha recibido en planeamiento y en estrategias y en evaluación, y las ponga en ejecución. Si no, esto es como si usted...
Claro, no, es enseñar y arar en el agua, por así decirlo. Bien, profesor Góndola,
sí,
¿tenemos compartido el criterio?
Totalmente, nosotros somos responsables.
Yo no puedo creer este programa.
Somos responsables y no hemos dicho que nosotros estamos en peligro de que el año escolar no empiece. Acuérdense que fue una facción que salió diciendo, nosotros como coordinadora y como representante de la coordinadora, no hemos dicho nada, nosotros estamos esperando que inicie el año escolar.
Entonces, ¿cuándo van a decir algo, en algún momento o no?
Sí, yo creo que hay una conferencia de prensa de la coordinadora.
Por eso
nosotros tenemos una conferencia de prensa ahora a las 2.
Pero, ¿qué es lo que van a decir en esa conferencia?
Bueno, vamos a recibir el año escolar y esperemos que no haya problema con la administración, y que es lo que no queremos, es trauma para el Ministerio de Educación y trauma para los padres de familia.
Pero, ¿cuál es la alerta? ¿Cuál es la alerta en esta conferencia, en este...?
Adelita, sí. Nosotros
digámoslo rápido porque se me acaba el tiempo.
Sí, claro. Hemos dicho algunas bondades, ¿verdad? Porque no hay que ser objetivo en esto, ¿verdad? Y algunas limitaciones y necesidades en el sistema que nosotros como gremio debemos aportar. Pero entendamos, pues, que en su momento no se cumple con lo establecido en nuestra ley orgánica. Si bien es cierto, pues, el Ministerio de Educación debe llamar a los educadores 8 días antes del inicio del año escolar, ¿verdad? Bueno, ok, se pretende 2 semanas que vamos a estar, claro, se incluyen los días, ¿no?, básicos de carnavales. Pero nosotros creemos que hay que hacer las cosas apegadas a la ley, ¿verdad? Porque entonces, nosotros creemos de que esas 2 semanas...
Viola
la ley orgánica en su artículo 185.
Porque se les atraviesan
los carnavales. Porque se habla 8 días que el Ministerio debe llamar a los educadores 8 días antes del primer día de haber iniciado el año escolar.
Adelántenle la llamada, profesora,
dos semanas
antes del carnaval.
Claro.
Que los adelantemos, pero si ya iniciamos
el 13, adelantamos. Y los estudiantes entran en el 21.
¿Cuál es la denuncia ahí? ¿Dónde está lo malo?
Es que definitivamente que se violenta la ley.
La ley orgánica.
La ley orgánica de la
educación. Pero si se te atraviesan los carnavales, eso es en pro... No es de que se viola la ley porque es un berrinche, sino porque hay una festividad nacional.
Pero Adelita, de ahí el problema institucional que tenemos hoy en día con el gobierno, Adelita.
Yo no creo que se pueda hacer un problema
porque se incumple, porque se incumple la ley, eso no hay ningún problema.
Pero ustedes son docentes por vocación o por la ley lo que dice. Ustedes cumplen la ley.
Se hace por vocación, definitivamente, Adelita. Pero el detalle aquí es que las cosas deben ser
como
consulta.
Si fuera una necesidad, eso está metido allí, porque lógicamente nosotros no podemos empezar en marzo clases, empezar una semana de organización en marzo, porque van a venir a quedar por dentro de Navidades, Año Nuevo.
Es que lo peor es que entra de una vez Semana Santa.
Sí,
después del carnaval,
Adelita, se toma
la semana igual de
reorganización. El detalle aquí es que
yo no puedo creer que ustedes van a hacer un relajo por eso.
Los carnavales, no tiene un motivo.
Porque para nosotros es importante, ustedes, ¿no?
Para nosotros es importante, Adelita, el hecho de que se respete lo que establece nuestra ley orgánica de educación.
Pero claro,
primero hay que tener vocación y nosotros entendemos de que hay que hacerlo por la realidad educativa y porque tenemos que hacer el esfuerzo.
Ojalá que eso no sea un pretexto después para empezar a
avanzar
la cosa, porque si lo será, entonces aquí los veré sentados con otra ley orgánica.
Pero hay que decir las cosas, hay que respetar la ley. Y estamos observando, Adelita, hoy en día, que por no respetarse la ley, estamos viendo situaciones como hoy en día vemos a nivel nacional. Ese es el mensaje que dejo y bueno, Dios quiera que las cosas para inicio del año escolar marchen de la forma que todos esperamos.
Tengo que cerrar gracias, viceministra, por estar en su casa nuevamente. Gracias, profesor Góndola, gracias por venir. Gracias, profesor Julio.
Gracias
a usted por visitarnos acá en la hora 9. Mañana le espero tempranito a las 6 en el noticiero de Radio Noticias Continente. Recuerde el Twitter @AdelaSaltiel. Gracias por estar con nosotros.
El verdadero amor perdona, no abandona, no se quiebra, no aprisiona, no revienta como pompas de jabón.
KW Continente. KW Continente. KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.